Bueno, y el tema que nos convoca en esta primera entrevista de la tarde tiene que ver con los sismos en Vaca Muerta. Hoy a las 18 horas se realizará la actividad online Mates y Mapas, Sismos, Fracking y Mapas, la trilogía. Se transmitirá en vivo por Zoom y sobre esto vamos a tener la posibilidad de hablar ahora unos minutos junto a Javier Grosso. Él es docente, también es investigador, profesor de geografía en la Universidad Nacional del Comahue y en el Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán. Buenas tardes, Javier, un gusto tenerte con nosotros. Jimena Barroso te saluda.
¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, y con este enfoque de poder contar y de poder reflexionar junto a los y las oyentes respecto del cuidado del medio ambiente y también observando algunos datos que son preocupantes, y esto tiene que ver con los sismos que se han producido. Estamos hablando de un registro de más de 200 sismos en una zona donde no existían, estamos hablando allí de Vaca Muerta. Consultarte inicialmente, Javier, bueno, ¿de qué se trata la actividad de hoy?
Bueno, sí, la charla de hoy es una charla, nosotros junto a otros profes de la Universidad del Comahue y de otras universidades de la Patagonia creamos este colectivo, digamos, que se llama Creando Mapas desde Patagonia, donde básicamente nos une esto, nos gustan los mapas, nos gusta hacer cartografías. Uh-huh. Y hoy, en un formato que estamos inaugurando más distendido, contamos cómo elaboramos ciertos mapas a partir de una temática. En el caso, como señalabas hoy, vamos a estar conversando sobre sismos y fracking y sobre algunos otros aspectos sobre cuestiones ambientales en Vaca Muerta.
Uh-huh. Bueno, y bueno, ya que lo mencionás, Javier, ¿qué es lo que está pasando allí en Vaca Muerta? ¿Qué está pasando?
Bueno, nosotros junto a otros investigadores venimos hace un tiempo prestando atención a un emergente en relación a la actividad sísmica en zonas donde no había registrado previamente. Digo, no había registrado ni por el instrumental de IMPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, ni en el relato oral y la transmisión de los habitantes, no habían registros de sismos. Y empiezan a ocurrir muchos, un gran número, que tienen intensidades en algunos casos importantes. Uh-huh. El más notorio ha sido el de el pasado 27, que se llegó a percibir hasta 100 kilómetros de distancia.
Sí.
Uh-huh. Y nosotros, como el título de la charla lo sugiere, decimos fracking y sismos, van de la mano, creemos que van de la mano, no es una invención nuestra, no lo descubrimos nosotros, la bibliografía geológica internacional así ya lo certifica, estudios tanto para Oklahoma en Estados Unidos, para Alberta en Canadá, para, no recuerdo ahora, Shanwan, una zona de China que también tiene fracking, uh-huh, también está certificado, y en Inglaterra. Es decir, nosotros no lo inventamos, simplemente lo que hacemos es analizar el caso de Vaca Muerta y mostrar los elementos que nos aproximan cada vez más a decir que hay sismos cuando hay fracking.
Uh-huh. Podemos adjudicar entonces, Javier, bueno, las causas a esto, ¿no? A esta práctica.
Exacto, sí. Uh-huh. Al menos las versiones oficiales, y digamos, yo y el resto de quienes estamos en esto, tenemos algunos una perspectiva más desde las ciencias sociales, desde visiones más de ciencias exactas, te van a decir que todavía falta mucho por investigar, que hay que instalar una red de sismógrafos importantes. Nosotros consideramos que los elementos son elementos contundentes para, a ver, desde las ciencias más duras dicen que se reactivó una falla, lo cual es cierto. Decir que se reactivó una falla es decir que se están acelerando algunos procesos del movimiento del subsuelo. Bien, lo que nosotros decimos es no se activó porque quiso, no se activó porque llegó la fecha en que Nostradamus dijo que se tenían que activar. Se activó de la mano de la fractura hidráulica, que son las coincidencias que nosotros tenemos certificadas espaciales y temporales. En síntesis, hubo un sismo y cuando hubo un sismo, a pocos kilómetros de ahí, no más de 15 o 20, había un pozo o fracturando o que había terminado de fracturar hace poco tiempo.
Bueno, y la información da cuenta de datos que realmente son preocupantes. Decíamos al inicio de la entrevista, 200 sismos en una zona donde no existían.
Claro, es mucho. Sí, sí, es mucho. De hecho, son muy bajos. Y, a ver, ¿qué significa muy bajos? Vos, suponete que en este momento hubiera un sismo en Zapala.
Sí.
Y vos lo percibís, se identifica como el epicentro todo el promedio de quienes denunciaron una percepción. Por ejemplo, vos ahí, alguien en Mariano Moreno, quizá sí. Una sola percepción en Las Lajas, alguien en Ramón Castro, mucha gente en Zapala. Entonces, te van a decir que el epicentro fue en Zapala. Luego el instrumental te va a decir de qué profundidad vienen las ondas. Esto es algo que se llaman ondas P y ondas S, que esas se generan en el lugar donde está la ruptura de la roca. Y eso te va a dar la profundidad. Cuando son sismos muy percibidos por la gente, por lo general son profundidades bajas. ¿Y qué pasa en Vaca Muerta? Hay profundidades de sismos que tienen 5 kilómetros, 6 kilómetros, 4 kilómetros. Han habido sismos con 3 kilómetros de profundidad. Cuando nosotros triangulamos con los datos oficiales de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la provincia o de la Secretaría de Energía de Nación, resulta que los pozos que están fracturando cerca, el tramo horizontal está a 4.000 metros de profundidad, a 5.000 metros de profundidad, y en algunos casos, bueno, como el caso de la operadora Shell, que hoy tiene los pozos con fracturas más profundos, están perforando a 6.200 metros el tramo horizontal.
Bueno, desde allí pensar, ¿no?, en estas prácticas y las consecuencias para nuestro medio ambiente. Javier, consultarte, bueno, ¿qué es lo que dicen, lo que manifiestan los pobladores del lugar, ¿no? Que en este sentido, bueno, ha sido notorio y quizás se ha podido visibilizar gracias al reclamo que ellos ponen de manifiesto, ¿no?
Claro, no, es que lo que pasó en Sausal Bonito, se les empezaron a fracturar las casas. Hubieron los casos de dos casas que directamente, bueno, la provincia ya actuó y, digamos, las casas se tiraron abajo y hicieron otras casas. Pero hay muchas resquebrajamientos. Acá es clave lo que dicen los pobladores. Nosotros estamos obligados a... Si vos recorres, insisto con esto de la percepción de la población de pueblos pequeños o parajes. Anda que se le va a caer un rancho a un campesino. Si son de adobe, ¿quién va a hacer un rancho para que se le resquebraje o para que se le caiga? Durante años esas casas no sufrieron nunca una ruptura o un agrietamiento. Y de repente, desde fines de 2018, sobre todo el verano de 2019, se resquebrajaron, se rompieron o tuvieron fisuras más de 20 casas en Sausal Bonito.
Ellos mejor que nadie conocen el lugar.
Pero claro, imagínate además el tema de la percepción en la población rural. La percepción, los pobladores rurales saben cuándo va a llover, saben, entienden perfectamente el ambiente que habitan. Mirá si les vas a decir, no, el instrumental no marca que hubo ningún sismo durante el 80 y el 90, pero hubieron, pero no había instrumental y no lo medimos. Ellos te van a decir, no, acá no hubieron sismos, yo nunca tembló mi casa, ni temblé yo, ni escuché un ruido subterráneo.
Instrumental versus percepción, se pone ahí.
Son dos cosas complementarias. El instrumental, por lo general, sí es una es el que marca, viste, como si fuera un electrocardiograma, que va marcándole el pulso al subsuelo. Bueno, cuando hay una anomalía, es eso que se marca y sobresale. Eso, el día que desarrollen mejor instrumental, vamos a tener elementos para dar mayor precisión a la localización de los sismos. Pero es clave que el sismo se perciba. Hay sismos que son muy bajos y no se perciben por la población, pero el instrumental sí lo percibe.
Javier, ¿cómo te involucraste en este tema, en esta temática?
Soy profe de geografía, siempre tuve mucho interés y me involucré por empezar a ver en medios periodísticos que se le daba como una visión romántica a la aparición de sismos, volvió a temblar Sausal, bueno, en un determinado momento dije, a ver qué está ocurriendo acá, justo está coincidiendo con la zona del fracking y ahí empecé a investigar. Y en esto de las investigaciones aparecen las producciones que ya venía haciendo el Observatorio Petrolero Sur, uh-huh. Lo que en su momento era Sismología Chile y que hoy se llaman Red Geoscientífica Chile, que son los primeros que realizan los cálculos. Y acá también un dato muy interesante, realizan los cálculos de los sismos ocurridos en Neuquén a partir del instrumental que está del otro lado de la cordillera. Es decir, el IMPRES suele decir, no se pueden detectar hasta que haya buen instrumental. Y las ondas P y las ondas S recorren miles de kilómetros.
Bueno, y en esto es clave poder informar a los oyentes y vos decías, ¿no? Espacios que investigan y que están atentos ante, bueno, frente a estos últimos datos que van surgiendo, consultarte respecto de quiénes están estudiando las consecuencias ambientales de Vaca Muerta actualmente.
No hay muchos grupos que lo estén haciendo, hay grupos de la universidad, por lo general algo que está funcionando muy bien es el lobby de los hidrocarburos y mostrar primero todo lo que da económicamente Vaca Muerta y dejando a un costado, el costado ambiental. Uh-huh. Es decir, en este momento en Vaca Muerta hay basureros petroleros en los cuales no se está tratando los hidrocarburos. A cielo abierto, cerca de Añelo. Hay emisiones de gases de efecto invernadero, que son es el lugar del país que más emite gases de efecto invernadero, esto detectado por los sensores remotos de los satélites. Y por otro lado, el subsuelo está recibiendo, hay en Vaca Muerta, si bien no están todos activos, pero hay 100 pozos sumideros en los alrededores de Añelo, Sausal, Bonito. Un pozo sumidero es el lugar donde vas a meter nuevamente al subsuelo todo el residuo que te genera el fracking.
Uh-huh. Esto, Javier, es lo que ustedes mencionan, esto es lo que genera esta anomalía térmica, este cambio de la temperatura.
Las anomalías térmicas, la traducción de eso sería que los satélites detectan que hay un fuego encendido. Ajá. Y que ese fuego cambia una temperatura en la atmósfera. Entonces, vos en un mismo espacio podés tener un montón de... Si pasó el satélite cada 24 horas y todavía tenías encendido ese mechero gigante, te lo vuelve a detectar. Entonces, por ahí, nosotros en algún mapa ahí ponemos que hay cerca de 3.800 anomalías térmicas detectadas en 2019. Eso uh-huh. significa que en un mismo lugar, distintos satélites te muestran que está todo el día quemando, o que quemó tal día y tal otro, eso viene mucho de la mano de, en algunos casos son las baterías de producción, y en otros casos son las instancias previas a poner a producir un pozo de fracking. Quema muchísimo residuo. Uh-huh. Tienen que quemar mucho y después, bueno, ya lo ponen en producción, digamos.
Claro.
Lo importante de por ahí mencionarte, justamente por Zapala, el lugar que ustedes habitan, tiene una calidad de agua del subsuelo que es un agua casi mineral.
Sí,
recuerdo durante mucho tiempo viajé con mi papá a Zapala, porque mi papá era repartidor de un mayorista y me acuerdo de lo que más se jactaron siempre era de abrías una canilla y sacabas agua mineral.
Sí, nuestro acuífero.
Bueno, del acuífero. Uh-huh. Bueno, a muy pocos kilómetros de Zapala ya hay fracking. Es decir, apenas unos kilómetros al sur de Ramón Castro ya se hicieron pozos de fracking. Entonces es necesario empezar a prestar atención a la manera en la que se produce, cómo se extrae y ver qué priorizamos. Si vamos a priorizar la generación de regalías, de rentabilidad para ciertas empresas, o vas a buscar cuidar ante todo un acuífero que te puede proveer de un bien común como el agua de una calidad asombrosa en comparación con un recurso que cada vez se va volviendo más escaso en muchos espacios.
Sí, totalmente. Como decías, observar esta actividad y, bueno, nosotros como vecinos, como ciudadanos, reflexionar y tomar partido frente a esto, qué priorizamos más, ¿no? El cuidado de nuestro ambiente, las consecuencias de esta actividad. Ya para ir terminando, Javier, bueno, decías que algunos lineamientos de investigación que se puedan incorporar o que puedan desarrollar desde la Universidad del Comahue en estos meses, ¿se vienen implementando o todavía no?
Sí, hay investigadores que le están prestando atención a Vaca Muerta, todavía institucionalizados a través de la universidad no existen, programas o grupos que directamente estén investigando en forma institucionalizada la cuestión ambiental en Vaca Muerta.
Bueno, y aquí los medios de comunicación social, por supuesto que tienen un rol importante. Consultarte si ves que hay presencia de esta temática en los medios masivos de comunicación social.
Afortunadamente se está dando un viraje en el cual ya los funcionarios no defienden que el fracking no tenga nada que ver con esto. Ya hace un tiempo hacían un esfuerzo muy importante por minimizar, hoy ya es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil porque los elementos están muy claros, pero bueno, tampoco es que ellos pongan todas las cartas sobre la mesa, digamos. Hay muchos intereses, pero bueno, en la opinión pública sobre todo es algo que se está instalando. Sí. Y en los medios, bueno, no es que me voy a poner a hacer un juicio valorativo de los medios, pero hay medios masivos que tienen relaciones de pauta comercial que son muy fuertes. Eso basta con abrir cualquiera de los periódicos y darse cuenta de los perfiles. Entonces, lo ambiental solo emerge ante un episodio de colapso, como fue el año pasado el incendio del pozo en Loma de la Lata, uh-huh. o como son los sismos, o cuando hay una denuncia sobre basureros a cielo abierto que están trabajando sin tratamiento, como ha realizado la periodista Susana Lara en el cohete a la Luna, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y en la agenda política cómo lo ves?
La agenda política es una agenda de corto plazo que quiere ver el movimiento de la economía. Uh-huh. Y en este momento las empresas tienen vía libre para hacer lo que quieran. Y la agenda política va detrás de la agenda económica.
Javier, agradecerte por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala. Un gusto tenerte.
No, gracias a ustedes por el interés. Y bueno, te repito por ahí, sale la charla a las 18 y sale por... es una transmisión en vivo de Facebook de la página Creando Mapas desde Patagonia. La encuentran así en el Facebook.
Perfecto. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Chau, chau.
Hasta luego. Bueno, allí junto a Javier Grosso, él es docente, investigador.